En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa estamos con Roberto Lago en la sección a la manera de editorial. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estamos?
¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá otra vez con ustedes para repasar un poco lo que pasa en la realidad nacional políticamente hablando, ¿no?
Sí, habíamos dicho que íbamos a charlar un poco sobre qué está ocurriendo en los diferentes ámbitos políticos durante esta semana y qué es lo que va a pasar. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué te parece?
Bueno, mientras el gobierno sigue valiéndose de cortinas de humo, hasta ahora le servían los juicios, todo el circo que están haciendo en tribunales federales de Comodoro Py, el encarcelamiento de Vudú, el de Devido. Ahora le cayó del cielo lo del submarino, lamentablemente, son 44 vidas que están ahí en juego, pero sigue poniendo cortinas de humo mientras avanza con las iniciativas antipopulares, como la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma previsional. Hay una controversia muy grande con el tema de la reforma laboral, porque esto va a traer aparejadas muchas consecuencias. No me refiero a la reforma en sí, que va a traer muchas consecuencias negativas, obviamente, sino para el panorama sindical. Este esperpento que se armó llamado triunvirato en la CGT con tres dirigentes de gremios chicos, porque ningún dirigente grande quiso ponerse la camiseta al frente de la CGT sabiendo el gobierno que se venía, este triunvirato ha sido golpeado mucho. Vos recordarás que inclusive en la calle, este año en abril, durante la marcha que se hizo ahí en el centro, terminaron corridos por la gente, ¿no? Refugiándose en algún edificio. Bueno, ahora van a tener que enfrentarse con una de las primeras acciones fuertes que van a tener que padecer, que es el enfrentamiento con todo un abanico de sectores sindicales, importante, por cierto, encabezado por Pablo Moyano y Sergio Palazzo. Pablo Moyano obviamente es el hijo de Hugo y es quien en realidad está al frente hoy del sindicato de camioneros, porque Hugo está, hay gente que dice que está un poco enfermo, él está dedicado al tema de la dirigencia de fútbol, haciendo un poco de política siempre, pero en realidad el sindicato lo maneja Pablo, esta es la verdad.
Que es secretario adjunto de la CGT.
Sí, pero no ejerce en la CGT, digamos que pisa poco porque en realidad si fuera por él iría a patear varios escritorios en la CGT. El padre lo calmó, le dijo que espere, esto fue hace un tiempo atrás, ya el año pasado, que espere, que no era el tiempo, que los que estaban al frente de la CGT se iban a prender fuego solos, que él tenía que esperar, por Pablo, ¿no? Entonces Pablo ahora con otro...
Profético el viejo.
No, pero sí lo veíamos todo eso, o sea, los que se pusieron al frente de la CGT iban a ser para prenderse fuego, por eso fueron tres gremios chicos. ¿Vos sabés cuántos afiliados tiene Dragado de Balizamiento? Debe tener 200 como mucho. En realidad, el amigo Smith, que es el mejor de los tres, digamos, tiene una trayectoria en el MTA, combativa en los 90, etcétera, está ahí en representación de la Federación Marítima y Portuaria, pero el sindicato de él es tan irrelevante como era el sindicato de Ubaldini, nada más que Ubaldini tuvo otra trayectoria. Ubaldini tiene un sindicato muy poquito de afiliados, inventado por Lorenzo Miguel, porque le tenía confianza a Saúl como dirigente. Bueno, Pablo Moyano junto con Sergio Palazzo, que además de ser secretario general de los bancarios, encabeza la corriente federal, que es una corriente con una gran cantidad de gremios, ya dijeron que van a encabezar una marcha en contra de la reforma laboral. Se va a sumar a esta marcha, van a participar en esta marcha las dos CTA y un montón de gremios independientes más chicos, lo cual va a ser un problema serio para la CGT porque va a poner en cuestionamiento, ya la ha puesto en cuestionamiento hace tiempo, la representatividad de estos sectores que están al frente de la CGT. Y de algunos otros que aunque no estén al frente de la CGT, como Antonio Caló, avalan, por ejemplo, el acuerdo que se les impone a los metalúrgicos en Tierra del Fuego, que durante 2 años se les obliga a firmar que no van a tener aumento paritario en 2 años. Y Caló, en un programa de televisión, dice, y bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer? A Caló no se le ocurre hacer una huelga, una marcha, tomar una fábrica, ¿qué otra cosa se puede hacer? Dice, claro, él desde un escritorio, como militante de escritorio, se le ocurre solamente eso. Bueno, esta marcha federal va a tener varias consecuencias. Primero, que es hora que alguien salga a defender los intereses de los trabajadores, ¿no? Más allá de las diferencias que uno pueda tener con Pablo Moyano, con Sergio Palazzo, con quien fuera, con Yasky, con Micheli, con cualquiera de los que están encabezando esto. Era hora de que alguien se plante. Primera repercusión de todo esto. Los muchachos pichetistas del Senado, vos sabés que sabiendo que tenía más chance de pasar por el Senado que por diputados, el gobierno manda la ley primero para que trate la Cámara Alta, ya le han hecho saber al gobierno que está en un diario que es totalmente imposible vincularlo con el kirchnerismo, no es una versión kirchnerista, el diario La Nación. Le ha dicho algo así como metelo en caja a Moyano, especialmente a Pablo, porque si no la ley no va a avanzar. De hecho, la semana que viene se va a tratar las otras dos reformas, la previsional y la impositiva, pero no la laboral, que no tiene fecha todavía de tratamiento en comisión. Hay que tratarla en comisión, le cuento a la gente para que sepa, para que obtenga dictamen favorable, y a partir del dictamen hay 7 días, que dejar pasar 7 días hábiles, 7 días corridos, perdón, para que pueda ser tratada en el recinto. Por ahora, si no meten en caja a la gente que está gritando en contra de la reforma, no quieren quedar pegados, esa es la palabra de Pichetto y otros que saben lo que pasó, todos recordamos lo que pasó con la ley Banel con los 90, con esa reforma laboral de la Rúa, y saben también a dónde está haciendo política Augusto Alasino, que era presidente del bloque, y otros más que estaban en aquella época, no porque sean tan viejos, sino porque se murieron en la política, quedaron pegados con todo eso. Entonces Pichetto y compañía no quieren correr la misma suerte. Si terminan aprobando esta ley van a correr la misma suerte igual, pero bueno, quieren por lo menos silenciar a esta parte de la CGT. Desde el gobierno, que están acostumbrados a hacer alta política, le han dicho a Hugo Moyano, le han mandado decir a Hugo Moyano que si Pablo no para con todo esto, le van a meter un carpetazo, es decir, le van a meter una denuncia, vaya a saber por qué, por cualquier cosa, puede ser por la FIP, por cualquier cosa, y también a él. No nos olvidemos que Moyano es un hombre que tiene intereses como empresario, como buen dirigente de la burocracia sindical, tiene intereses como empresario y está vinculado a la empresa Oca, al sector de transporte. Entonces, Oca está
en mal. En su momento Cliva.
Sí, no, Cliva y Vetra en el puerto, no, hay varias empresas de limpieza en el Gran Buenos Aires, pero Oca está mal económicamente, está al borde de la quiebra y lo quieren correr con eso. Yo creo que a Pablo no lo van a correr con eso, porque Pablo, por provenir del peronismo, por provenir del sindicalismo, etcétera, etcétera, tiene un poquito más de idea de política que ellos. Y Pablo dijo rápidamente que para él sería un orgullo ir preso en un gobierno tan gorila como este. Prácticamente lo elevan a la categoría de superdirigente si lo meten preso. Aparte, ¿por qué? ¿No? Bueno, está bien, te inventan la causa, pero bueno.
Ejemplos sobran, ¿no?
Claro, de claro. Por ejemplo, hace unos años atrás murió la esposa de Pablo Moyano, en circunstancias confusas. Qué sé yo, te pueden exhumar eso, te pueden cualquier cosa, los aportes previsionales de la obra social de ellos, cualquier cosa te pueden inventar. Yo creo que con eso no va a funcionar, por lo tanto ya hay una alarma con respecto a esto en el gobierno, porque esto puede tener algún tipo de freno. Ya bajaron, ¿te acuerdas que acá decíamos en este mismo espacio? Plantean 500 cosas porque les interesan 4 o 5, bueno, ya bajaron 200. Lo dijo muy bien Hugo Yasky hoy, ¿no? Es como que te dicen que te van a cortar los 2 brazos y las 2 piernas y después te vamos a dejar un brazo, te vamos a dejar una pierna, y la CGT está festejando eso, ¿no? El papel que están jugando es estos 3 muchachos del triunvirato, realmente es muy, muy triste. Así que no hay fecha todavía confirmada, está confirmado que se va a hacer, hoy lo confirmó el propio Yasky, va a haber marcha, aparentemente va a ser el día 6 de diciembre, no está confirmada la fecha, pero aparentemente sería el 6 de diciembre, vamos a ver en los próximos días si se concreta.
Hoy escuché, aparte, vos cuando se trate la ley, se trate la reforma esta en el Senado, en comisión.
Claro.
O el 6 de diciembre, o si se trata en otro día de hacer
eso. No, imagínate el día que se trata en el recinto, va a ser una movilización de todo este sector gremial que te contaba recién, de sectores no sindicalizados del kirchnerismo, de la izquierda, va a ser un escándalo, va a ser un escándalo. Y realmente la única virtud que tiene Macri, yo lo vengo diciendo esto desde que era jefe de gobierno, es que cuando se asusta retrocede. Vamos a ver, capaz que se asuste. Sí, yo me recuerdo, la primera iniciativa fuerte que tuvo fue hacer carriles exclusivos para los colectivos. Y Viviani le puso 100 taxis en la puerta de la municipalidad tocando bocina. Al otro día dijo, bueno, no, van a ser para taxis y colectivos los dos. O sea, con algunas cosas, sí, claro, ¿no? Ya sé, acá me dice... sí, claro que reprime, obviamente, y mata gente. No, está claro eso, pero porque no está asustado. Cuando se asusta, a veces retrocede, lo ha hecho varias veces, y te pide perdón, además, tipo muy educado, dice, nos equivocamos. Le bajamos las jubilaciones, pero calculamos mal, fue un error. Cuando se ve en evidencia, vamos a ver qué pasa con todo eso, porque va a ser un escándalo, y esperemos que la gente esté a la altura, a una altura que no están los dirigentes, ¿no? Como, por lo menos muchos dirigentes de ellos. Ahora, mientras pasa esto... pasan cosas en la política, sobre todo en los dos grandes espacios políticos, porque ya no se puede hablar ni de partidos, son espacios. Uno en el espacio del peronismo, en este caso sí, propiamente dentro del partido, dentro del PJ bonaerense. Porque hace poquitas horas terminaron de fracasar definitivamente los esfuerzos que estaba haciendo Fernando Espinosa para tener una lista única. Tiene que haber elecciones en diciembre, porque si no normalizás a tiempo, te interviene la justicia, es un lío después. Y si interviene esta justicia, olvídate. Bueno, estuvo tratando de bregar para que haya...
Capaz que te pone un brown en la cabeza del PJ.
Capaz que te pone un interventor, sí, cómo no.
Pero
sí, bueno, no puede ser porque no hay ningún brown en el gobierno, que yo sepa, o sí. ¿Hay varios? ¿En serio? Ah, sí, claro.
Y después tener el acordado del gobierno.
Perdón, acordate que Marcos Peña se llama Marcos Peña Brown.
Sí, bueno.
Además de los brown
aparte
puros.
Tiene un primo que es brown.
Sí, que es secretario de comercio.
Claro,
obvio.
Y tiene un tío que es dueño de la anónima.
Exactamente.
Que también es brown.
Exactamente.
O casualité.
Sí. Algunas cosas las decimos irónicamente porque si no tenemos buena de llorar. Bueno, fracasó la negociación de Espinosa, no pudo imponer la lista única, pese a ser un tipo que con el apoyo de Verónica Magario está respaldado por el principal distrito de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza. Menéndez, intendente de Merlo, se plantó con Fernando Grey, esa va a ser la fórmula que van a llevar Menéndez y Fernando Grey. Y por el otro lado,
sería bueno, el segundo cordón ya
de Buenos Aires, ¿no? Más o menos sí, pero vamos a ver cómo termina. No está claro a quiénes los van a respaldar, porque Espinosa les propuso de última, ya sobre el cierre para salvar la negociación, hacer una presidencia alternada, que un año sea Espinosa y otro año sea Menéndez. Por supuesto, el primer año es Espinosa y después el segundo año vamos a ver qué pasa, si llega Menéndez vivo.
Tampoco lo voy a dejar a Menéndez.
A lo mejor,
es
viejo esto en el peronismo, a lo mejor después prorrogamos un año más. Y, bueno, Menéndez no quiso. Le ofreció varias secretarías en la conducción, no quiso. Y finalmente se rompió todo y va a haber dos listas, así que te digo que yo no lo veo mal, que la gente participe y pueda votar. Ojalá se pudiera hacer una gran interna en el peronismo a nivel nacional, que no se va a poder hacer porque ya lo hemos tratado acá ampliamente. Los dirigentes me parece que no están dispuestos a eso, nadie quiere ceder nada, todos prefieren ser cabeza de ratón y ninguno quiere ser cola de león, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mientras esto pasa, te digo para que no lloremos tanto, que veamos que en todos lados las cosas tienen problemas, en el gobierno, en el oficialismo de Cambiemos, están cometiendo errores que a lo mejor ayudan al campo nacional y popular. Esta gente de política sabe muy poco, saben sí de ejercer el poder, han leído a Maquiavelo, están traído asesores, son bastante despiadados para ejercerlo.
Graciela decía hace un rato en su columna que nosotros leemos a Gramsci y ellos lo ponen en práctica.
Sí, a Maquiavelo, a Gramsci, a todos leen, pero lo que pasa es que no entienden de política. Esta es la diferencia. Ellos han estudiado como si fueran académicos, pero no saben hacer política. Por eso Moyano, cuando lo apretan, dice, meteme preso. Me haces un favor si me metes preso.
Soy un héroe.
Claro, exactamente. Y como no entienden de política, creen que todo el año es carnaval, como decían en mi barrio, y están peleándose por la interna, por la sucesión de Macri. Y vos decís, Macri no va a seguir en el 2019. No, se están peleando por el 2023. Aunque parezca descabellado, se sienten... eternos en el poder, no han vivido nada de la historia política argentina, porque varios, hemos visto a varios creerse eternos, y hay un gran problema dentro del propio gobierno, que ahora lo tapan, los medios no te lo dicen. Por empezar, Macri está muy enojado con Rodríguez Larreta. Vos decís, ¿cómo? Si era el segundo de él. Bueno, está muy enojado porque Rodríguez Larreta tiene mejor imagen que en la ciudad de Buenos Aires. Y la gente del entorno de Rodríguez Larreta dicen, pero si nosotros no necesitamos a Macri, nosotros ganamos sin Macri. Macri está enojadísimo por eso, porque Macri no es dirigente político, es dirigente empresario, y él maneja su partido como si fuera una empresa. ¿Cómo le van a discutir a él la presidencia del directorio? Está loco el tipo. Realmente, muchas veces hemos hablado acá de que no es un conductor de un espacio, es el mascarón de proa de un espacio político-empresarial que vino acá a hacernos retroceder. Si no estuviera él, estuviera otro, sería lo mismo. Basta que...
Para el sistema, para el poder es lo mismo.
No, es lo mismo.
No importa quién gobierne, sino que sea uno de ellos.
Va a seguir gobernando Mañeto con la familia Roca de Techín, con algunos de la patria financiera. O sea, puede ser Macri, puede ser un sobrino tuyo, puede ser cualquiera. Basta que diga que sí.
Lo tendría que conocer, porque me vendría muy bien que estuviera.
Y seguro, te daría una empresa pública, una licitación, claro, y el respaldo de algún juez para que no te metan preso.
¿Qué sé yo? Un puestito de barrendero.
Bueno, ¿quién? Ahora decir, estos tipos son unos resentidos, dicen que Macri está peleado con Rodríguez Larreta. ¿Sabés quién publicó esto? Una persona, yo no voy a decir que sea amiga mía, pero la conozco mucho, que es Laura Di Marco, en el Diario La Nación. Y Laura Di Marco suele publicar cosas ciertas.
Perdón, Diario La Nación.
Sí, La Nación, el diario hiperkirchnerista, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, esto lo publica el Diario La Nación y nadie lo desmintió. Al mismo tiempo... Marcos Peña está haciendo fuerza para ser él el candidato en 2023, para lo cual lo quiere desbancar a Rodríguez Larreta en el 2019 y ser él el candidato en la ciudad. Con el visto bueno de Macri, que como está peleado, está enojado con Rodríguez Larreta, lo respaldaría para eso. Y vos decís, ¿y a todo esto? ¿Y Vidal qué? Y Vidal, que si yo fuera Vidal, pero yo me le planto
hasta, hago la plancha
hasta Macri, me le planto en 2019 porque tengo más votos que él,
claro,
para y el mejor 2019. Imagen todavía, Vidal está secundando a Rodríguez Larreta, se está empezando a partir agua, está respaldando a Rodríguez Larreta.
¿Y la ideóloga de todo eso?
¿La ideóloga?
Sí.
No, puedo decir, no, pero esa no es ideóloga de nada, esa está totalmente del tomate.
Ya sabemos que está del tomate.
En medio de todo este panorama, la figura que vos decís, que es Lilita Carrió, empieza ya a tirar cañonazos en contra del gobierno, en contra de Durán Barba, en contra de Macri. Con Macri no estamos de acuerdo en todo, dice, y todavía no empezó el segundo mandato, el segundo periodo parlamentario. Todavía no llegamos al 10 de diciembre. Debe estar muy mal la cosa, pese a que los medios no te lo cuentan, porque hoy a la mañana, por Radio La Red, Durán Barba, Jaime Durán Barba, el gran gurú ideólogo que tienen ellos, dijo que Luis D'Elía y Lilita Carrió le causaban gracia. Dice, me parecen dos personajes de los Locos Adams. De D'Elía puede decir lo que quiera, porque está en el bando enemigo. Está bien.
Él no lo
puede. No puede decir eso de Carrió o Durán Barba. No puede bajo ningún punto de vista, salvo que haya una divisoria de agua y un enfrentamiento en el palacio, adentro del palacio, que nosotros no nos enteramos. Si no, no lo podría decir. Es el principal asesor de imagen de Mauricio.
O sea, en otras palabras, vos decís que Durán Barba estaría operando en contra de Carrió, estaría dividiendo agua.
Me parece que es una teoría mal pensada tuya, ¿no? El tipo dijo que le causa gracia nada más y que parece un personaje de Locos Adams. La mató. No está operando en contra, la mató. Se la tuvieron que bancar a la gorda, cariñosamente, que todos le dicen así, en la campaña.
Porque no es gorda.
No. Y aparte, la verdad que sea gorda o flaca sería lo de menos, pobre. Eso es una característica física, eso no es una... es una persona muy gorila, muy antinacional, muy antipopular, que eso es lo que hay que criticarle. Pero la gorda, como dicen, así la conocen en el mundo político, está tirando piedras cada vez más arriba. Y bueno, esto no es que se va a acabar el gobierno la semana que viene. Esto es que por inexperiencia y por falta de tacto y porque no entienden nada de política, entienden mucho de Big Data, de trolls, de centros de computación, de todo esto, pero no entienden de política, están mandándose errores, vamos a decirlo educadamente, se están cometiendo errores que a lo mejor terminan ayudando al campo nacional y popular a darle tiempo para que se reorganice y pueda enfrentar este gobierno de entreguismo y de políticas oligárquicas, como hacía más de 100 años que no veíamos en la Argentina. Vamos a ver, porque no son todas pálidas. Hace un par de meses de atrás te acordás que estábamos muy mal. Bueno, ahora esta gente empieza a darnos algún tipo de chance. Y no te olvides de la economía, que no vamos a meter un tema económico acá, pero seguimos endeudados, seguimos con inflación, seguimos con desocupación. Es una bomba de tiempo que en algún momento le va a estallar en las manos.
Ayer al respecto salió una nota también en La Nación, que el 75% de la deuda, 105 mil millones de dólares, ese 75% sirve para financiar la fuga de capital. El otro 25% nadie sabe dónde está, porque tampoco está puesto
en inversión. Se lo llevan, obviamente.
Pero salió también el diario Ultraca, La Nación.
Exactamente. Bueno, hasta ahí creo que podemos llegar.
Bueno, hasta la semana que viene.
Y hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 26 de noviembre, Día del Químico. Se celebra en esta fecha en recuerdo de Enrique Herrero Duclos, primer egresado del doctorado en química. 1931. Nace en Buenos Aires el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel. En 1973 estuvo preso en la Argentina entre 1977 y 1978. En 1980 obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos. 27 de noviembre, 1895. Nace en Paraná la pedagoga Celia Ortiz de Montoya, primera doctora en pedagogía en el país y pionera en la renovación de la pedagogía argentina desde la década de 1930. 1943. Perón crea la Secretaría de Trabajo y Previsión que asumirá posteriormente. 1987. Se reúnen en Acapulco, México, los presidentes de 8 países iberoamericanos y queda institucionalizado el llamado Grupo de los 8. 28 de noviembre. 1820. Nace en Prusia el filósofo y sociólogo alemán Friedrich Engels. Escribió junto con Carlos Marx obras que dieron origen al movimiento socialista y comunista de finales del siglo XIX. 2008. Juan Gelman es galardonado con el premio Cervantes. Efemérides en La Victoriosa.
A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Ay, la, la, la.
Eternamente todo, sin echarse atrás. La gente más sencilla, la que sabe amar, y aún tiene coraje para no callar.
Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe
debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más.
De la historia
debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección